El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues estrenamos la contraportada en Navidad. Ya saben que intentamos cuidar la radio, que esto nos quede bonito. Traemos invitados. Mira, en vista del éxito del montaje, podemos intentar traer de nuevo a José María García, a ver cómo pasa la Navidad él. Luego les cuento un poco mi vida en el diario y la despedida de Teidad y todo eso. Y recibimos a cada invitado cada noche con grandes canciones internacionales de Navidad. Pero a mí no me pidan Hacia Belén va una burra ni Los peces en el río. A mí pídanme o esperen en este programa más bien canciones como esta. Esto sí, ¿no? Esto era el año 2000 y la reina del teen pop de entonces, Britney Spears, grabó este temazo navideño, un poco en la línea de lo que había hecho antes Mariah Carey. Esto es My Only Wish This Year, mi único deseo este año. Y si tienen curiosidad o quieren saber quién abre esta serie de programas de la contraportada de Navidad, quién es el invitado de esta noche, quizá les valga esta pista.
¡Uy, qué error! ¡De atrás, Frank! ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
¡Pero bueno!
¡Chicharito chuta fuera! ¡No me puedo creer!
¡Qué barbaridad!
En efecto, hoy viene a divertirse a la contraportada de COPE el gran Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Muy bien, encantado. Me ha sonado un poco Pablo Motos, ¿eh? Igual salen hormigas por aquí.
Bueno.
Viene a divertirse, ¿no?
Efectivamente. No te creas que aceptan todos, ¿eh?
¿No?
No.
¿Está complicado?
He tirado la caña en mucha gente de la redacción y no todos te dicen que sí.
Podríamos decir que soy la cuarta incampeón.
eres como Lopetegui, ¿no? No, la quinta no. Es una super opción, es casi la primera. Pero hubo dos por delante que me dijeron...
No lo veo.
Llama a Rubén.
No son buenas fechas, ¿eh?
Pero bueno, sí, es verdad que no son buenas fechas. ¿Esta canción te gusta o tú eres de... Si eres de Los peces en el río, te despedimos inmediatamente, ¿eh?
Yo soy de... sí, soy de Los peces en el río.
¿Ah, sí?
Sí, botella,
¿sí?,
de anís y arrastrar con la cuchara. Sí, sí, sí.
Pero pues, no te pega nada.
Me acaba de llamar hace un rato Eri, eres un viejo joven y tiene toda la razón.
Pero tú en Nochebuena, ¿tú pones villancicos o pones goles del City?
No, nosotros ponemos... yo ceno en casa de mi tía Mari.
¿Sí?
Todos los años, que era la casa de mis abuelos entonces, que ya fallecieron. Y vamos a la casa de la familia de mi padre y cenamos allí todos juntos, vemos el discurso del rey y...
Joder, si quieres...
No, no, absolutamente tradicional. Hay langostinos...
Sí.
Una noche buena,
vamos,
normal.
Una noche
española.
Buena, como una... Es española de toda la vida, ¿no?
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, yo vi llegar a un jovencísimo Rubén Martín en nuestra vida anterior en la Gran Vía. Un tío joven, un tío con ganas, un tío se veía, con madera de periodista. Le mandaron a Villarreal y... yo observaba y me gustó cómo cubrió esa plaza. Volvió a Madrid, diríamos que consagrado. Narra como Los Ángeles y es una pedrada mía, pero yo creo que el futuro le pertenece. Ustedes lo escuchan cada semana, martes, miércoles, fines de semana, de campo en campo, de gol en gol. Y yo quería indagar un poco más en la persona. Por eso algunos compañeros han dicho que no, pero afortunadamente él ha dicho que sí. ¿Cómo llegas tú al periodismo, Rubén? ¿Cómo, cuándo y dónde te pica a ti el gusanillo de esto?
Yo creo que no recuerdo haber querido ser nunca otra cosa. Hubo un momento ahí con 14 o 15 años que le dije a mis padres, quiero ser militar. Bueno, yo era buen estudiante y me dijeron, bueno, no te preocupes, si puedes estudiar en la escuela militar, pues ya está. Fuimos a hablar me acuerdo que fuimos a un edificio que había entonces en Atocha, enfrente del Museo de Reina Sofía, y creo que duró como un mes o algo así, esa cosa. No, siempre he querido ser periodista y, de hecho, el año que hacía selectividad mi madre se puso muy malita. Mira, te voy a contar una cosa de estas que lo cuento porque creo que a la gente, igual que hemos escuchado justo antes de irnos de Navidad lo que le pasa a Michael Robinson, mi madre está operada de un tumor de colon de hace 20 años. Y entonces, justo el año en el que yo iba a hacer la selectividad, ella era cuando tuvo que pasar los ciclos de quimioterapia y me necesitaba mucho más que del tiempo que yo podía dedicarle a estudiar. Entonces yo dije, no pasa nada. Era el año de COU, del antiguo COU, sí, que yo ya hice segundo de bachillerato. Y yo dije, yo voy a estar con mi madre y si puedo aprobar bien y si no me da la nota de selectividad para hacer periodismo, pues ya lo haré otro año o ahorraré, iré a una privada. O sea, siempre he tenido claro que quería estudiar periodismo. Y al final me dio la nota.
¿En radio?
¿O de rebote? De rebote. La radio es de rebote.
O sea, entre radio, prensa y televisión, tú tenías
claro...
Yo
soy un hombre de radio ahora, pero no lo descubrí. O sea, no era algo que yo desde pequeño siempre decía, narramos partidos, ¿cómo les pasa? No. Lo mío era periodismo. O sea, yo tenía claro que quería ser periodista. Pero empecé en la Tribuna de Toledo, escribiendo. Información local, información regional... Y el periodismo deportivo me llega de rebote, y el periodismo radiofónico también. Me leyeron ahí en la Tribuna, y el que ahora es el jefe de deportes de la tele de Castilla-La Mancha, Alberto Jiménez, me llamó y me dijo, ¿tú qué querrías hacer en la Vivir que son dos días de Toledo? Y yo dije, joder, la Vivir que son dos días, con 20 años. Y ya por ahí empecé la radio. Sí.
Porque tú eres del 82, o sea que tu primer recuerdo a lo mejor de radio de deporte sería, no sé, Mundial, Estados Unidos o algo así.
A ver, yo tengo un recuerdo lejano de los domingos de volver de Carranque, escuchando el partido, y escuchaba, esto se lo he dicho a Pepe un día se me encabronó, yo escuchaba al Butano. Tú, como tú eres muy del Butano.
Sí. Pero nos hemos hecho íntimos ahora, sí.
Yo escuchaba al
Butano. Voy a invitar mañana, a ver si puede venir.
Porque mi padre escuchaba al Butano. Entonces, mm-hmm. Mi padre llamaba al Chicharra, él se dormía con... Mi padre tenía unos cascos que entonces, hace, no sé, 25 o 30 años, tenían una antena. Y mi padre se ponía al Chicharra por la noche, entonces los fines de semana escuchaba, pues no sé si entonces estaba en la COPE ya, y se escuchaba los fines de semana. Entonces yo tenía un tío que escuchaba mucho la radio, mi tío Vicente, que en paz descanse, que me decía, pero ¿cómo escuchas a García? Ponte a los del Carrusel, que se ríen, que es de divertido. Y yo un día, pues tendría eso, 10 años, 11 años, puse un día al Carrusel y dije, hostia, esto es lo que a mí me
1992,
gusta.
1992-93,
sí,
¿no?
Paquito empezó a dirigir el Carrusel en el 92, pues empezando. Y yo decía, madre mía, estos tíos se divierten, se llevan bien entre ellos, no tengo que escuchar a alguien que se está quejando de todo. Y me enganché.
Oye, demos un salto adelante. ¿Cómo fue la primera vez que tú estás en Villarreal y Paco González te dice, que es un poco por lo que te hemos traído aquí, ¿no? Hay muchísima gente que es muy fan tuya. ¿Cómo es la primera vez que Paco González te dice, para Carrusel Deportivo narras el Villarreal? Supongo que sería...
Bueno, en realidad yo estoy aquí por Evia. Evia se entera de esto del traslado a San Sebastián. Mi director iba a ser Javi Hoyos, ¿eh?
Javi Hoyos.
En San Sebastián, que sí. Era entonces el... Y Evia se debió enterar porque me conocía a mí, pues a lo mejor de cuando jugábamos en la Ermita, al fútbol, o que algún día le había tapado un marrón de baloncesto de estos de Copa de la UEFA antigua de baloncesto que sí. No había querido ir nadie y fue el de Móstoles. Y entonces yo creo que Evia le debió decir a Paco, tenemos un chaval en Móstoles que se va a ir a hacer política a San Sebastián. Y Evia le debió decir, si no tenemos hueco aquí, igual le podíamos buscar hueco a un lado. Y Paco un día me llamó y me dijo, tío, yo no tengo hueco para ti en Madrid, pero hay 4 o 5 ciudades a las que te podrías ir. ¿A ti te apetece? Y me habló de 4 o 5 ciudades cuando estábamos en la SER, ¿eh? Y yo le dije, jo, pues sí, hacer primera división sería la hostia. Y me dijo, yo que tú me iría a Villarreal. Villarreal jugaba al Intertoto y me dijo, y tú imagínate que se mete en UEFA, pues igual puedes hacer, viajar por Europa y tal. Y ya, me fui a Villarreal. Uh-huh. Y allí empecé.
Y la primera narración, el primer partido, en un escenario como con Paco... Con Carrusel Deportivo, con 2 millones larguísimos oyentes, en aquel momento en que no había, es que no había segunda opción, porque ahora yo creo que hay 2 escaparates, pero es que entonces no había otro. Está mal que lo digamos nosotros, pero es que era así. ¿Te acojonas? ¿Salió bien?
Sí, no recuerdo. Estaba cagado porque además en aquella época el Atleti lo hacía Paco Jo. Y yo pensaba que iban a mandar a Paco Jo a Villarreal. Pues también la verdad es que era un marrón, porque era verano y yo creo que a lo mejor...
Era Villarreal Atlético de Madrid.
Era Villarreal Atlético de Madrid la ida. Y entonces yo creo que 2 o 3 días antes de la eliminatoria alguien debió pensar, hostia, ¿qué hacemos con este partido? Y me dijo, Paco, ¿tú te ves para hacerlo? Y yo pensé, mami, bueno, chaval, me van a echar antes de que empiece esto. Y yo dije, sí, hombre, sí, además en Arroyo, en Mosto de Fútbol Sala. Y me dijo, Paco, pues venga, para adelante, ya está, tío. Y lo hice y salió bien. Que por cierto, el otro día en el vídeo este que hizo Nacho Pla de YouTube, yo estaba en mi cabeza que el primer gol que yo narro en de estos de primera división en Villarreal había sido de Gonzalo Rodríguez, y resulta que no, que es un gol de Rugger. Y me lo recordó él.
Que viene combinado nuevamente de primera con el Vasco. Ahí está, la quiere poner en la frontal del área. El esférico lo repele Sergi, le cae a los pies de Rugger. Ha visto solo Anderson, ahí está el pizarrero. ¡Chuta! ¡Paró! ¡Llena, llega gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hay diferencia, ¿eh?
Sí, bueno...
Yo lo noto.
¿Sí?
Sí.
¿Te gustas o no?
No. Nada, ni un poquito.
No, ¿no?
Es que además, tío, yo tengo la sensación permanente de que tengo una voz súper desagradable.
¿Qué dices?
Te lo juro. Y entonces, ¿qué ¿sabes dices? Qué pasa? Que yo estoy harto de escucharme todo el puñetero día. Y yo digo... Uf. Por ejemplo, yo te veo a ti haciendo un programa de la noche y yo... Digo, joder, es que Alcalá es increíble, tiene voz, tiene todo. Es un loco porque estás tarado, pero es que todos los genios estáis locos. Entonces tú tienes eso, y tienes eso para hacer un programa además a las 12 de la noche.
Vale, ¿y tú para narrar fútbol?
Sí, Pero yo si me pongo a las 12 de la noche a decir buenas noches, la gente dice, Dios,
vale,
qué
calle, si yo me
ese
pongo
tío
a narrar el Villarreal Atlético de Madrid, imagínate lo que sale.
Sí, a lo mejor cada uno sabemos hacer una cosa, es
claro,
verdad.
Yo creo que sí.
Yo lo de narrar no lo sé. Eri me dice siempre y tiene toda la razón. Dice, si no supieras narrar, vivirías debajo de un puente.
Es posible, ¿eh? Es posible.
Sí, sí.
Es posible. Sí. Oye, hay una... te quiero presentar ahora, bueno, les introduzco también en el programa a dos jóvenes compañeros del Máster de COPE que van a estar durante estos días haciendo el programa conmigo. Uno es asturiano, José Cobian. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Hola, Alcalá, Rubén.
Bienvenido.
¿Qué tal?
Otro es gallego, es Luis Basteiro. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Alcalá? Hola, Rubén.
¿Qué tal?
Que, por cierto, cuando hicimos un brainstorming, así un poco de qué gente queríamos traer...
Sí. O sea, es que cada vez que dices una cosa de esas en inglés, yo me imagino a Cabrera, al técnico de la serie, diciendo, Alcalá, eres más hortera que
no,
una paloma con lazo.
Nos juntamos ahí porque nos encargó una idea de estas, de Swankar, de, oye, ¿tú harías lo del verano en Navidad? Digo, pues sí, hombre, dale, hicieron el equipo y tal, el equipo numeroso, ¿cómo
dime
es?
Dime que vas a cerrar igual que en verano, yo te escuché todos los días.
Bueno, no sé, ya veremos, ya veremos. Y dijeron, Rubén Martín. Bueno, Basteiro dijo, yo traería más a Antonio Romero, pero bueno, eso ya ajustas tú con él, pero son muy tuyos. Y hay mucha gente, hablo en serio, ¿eh? Sí. Conozco mucha gente joven o cuando vas a la facultad y tal, que hay mucha gente que te dice, joder, ojalá un día narrar como Rubén Martín, ser como Rubén Martín. ¿Tú eso lo notas? ¿Que tienes una especie de club de fans?
No, un club de fans no, pero sí flipo con que hay un montón de gente que me tiene cariño. O sea, no, fíjate, ya no te digo ni siquiera que les guste. O sea, creo que hay, no sé por qué, hay gente a la que le caigo bien. Entonces, mucha de la gente que me escribe, muchos me dicen, jo, gracias por no sé qué, o por este gol, o te escucho. Pero hay otra gente que me dice, yo creo que hay más gente que nos escucha porque le caemos bien que porque le gustamos. Y te digo una cosa, no me parece mal. Es más, me parece cojonudo. Porque hay gente que, cuando nos fuimos de láser, nos decía, jo, esta mañana, mira, estoy haciendo el curso de entrenador, aquí en la Federación Madrileña de Fútbol. Y Carlos Rodrigo es un chaval que ha tumbado las puertas. Antes no se podía... las personas que van en silla de ruedas no podían hacer el curso de entrenador, no podían ser entrenadores. Él este año ha tumbado esa puerta y ya la gente que va en silla de ruedas puede hacerlo. Y me decía, es que para mí es como si se hubiera muerto alguien de la familia. O sea, para mí había una parte de mi vida que se acababa. Porque yo dejaba de escuchar a Paco en Carrusel. O a Pepe en Carrusel, y es una parte de mi vida que yo me parecía que no se iba a acabar nunca los fines de semana, sí. Entonces yo tengo la sensación de que hay gente que nos tiene mucho aprecio.
Sí, hay un... no sé.
¿No te parece?
La radio tiene un vínculo emocional que es maravilloso.
Entonces yo flipo cuando ahora que hay mucho más feedback por Instagram, en Twitter o donde sea, y la gente escribe, pierde un minuto de su vida en darte las gracias por tu trabajo.
No, sí, es maravilloso.
Claro, porque tú puedes tener un trabajo... Joder, el cirujano que salvó a mi madre. Yo no podría agradecerle nunca a nadie más en la vida algo más que eso. Y ese tío, seguro, David se llama, Super David, le llamaban en el hospital de Getafe, que no ha recibido 10 cartas o 10 mensajes todos los días o 20 cuando narra un partido, que sí. No es nada importante. Entonces, ese cariño es increíble.
Ese ejemplo que has puesto tú, yo lo pienso yo mucho.
¿Verdad?
Cuando recibes centenares o miles de felicitaciones o simplemente de salud o lo que sea, simplemente porque hablas por la radio o porque narras un partido por la radio y eso te da un plus de popularidad, y hay otros trabajos, en mi opinión, importantes de verdad, la medicina, la sanidad en España, que a lo mejor no llegan a ese grado de reconocimiento. Lo pienso un montón. Bueno, Cobian, Basteiro, todo vuestro.
Todo nuestro. Viene muy al hilo lo que tengo yo por aquí de Rubén, porque hace 4 meses, no sé si te acuerdas, antes de la Supercopa de Europa, pusiste un post en Facebook.
Sí.
Muy, muy bueno, ¿por qué no decirlo? En el que dices cosas muy interesantes, y una precisamente es esta de los oyentes, del feedback que recibes. Y yo siempre que veo tus tweets, tus posts en Facebook, que también triunfan, pienso que eres un poco un periodista en peligro de extinción, porque...
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si te fijas en los tweets que ponéis hoy en día, pues tú y todos tus compañeros, muy pocos reciben respuestas positivas, cariñosas, y tú, la mayoría que recibes son así.
Sí, por eso le digo a Alcalá que yo flipo con eso, y no encuentro una razón, no, de verdad, ¿eh? Lo he pensado a veces y digo, o sea, hay gente que cae bien, no se sabe por qué, y joder, yo... Cuando me dice la gente o compañeros míos, has tenido que bloquear a no sé cuántos. Y yo digo, yo os juro que... Es más, abrí los mensajes para que la gente en Twitter me pudiera, si necesitaba algo por privado y tal. Yo, o sea, muchos no los hago públicos, pero un día ya me tocó tanto el corazón un chaval que padece ELA de Valencia, me has alegrado la tarde. Yo luego los conozco porque como tengo la suerte de poder ir a narrar a todas las ciudades, cuando me escriben y me dicen, Rubén, ¿me puedo hacer una foto contigo? Yo, especialmente esa gente que a lo mejor no pueden ir al campo, no te preocupes, ¿dónde quedamos? Y yo voy a las ciudades y lo hago, entonces... Eso es flipante, porque podría haberse metido uno de estos que llamáis troll o haters o algo así por mensajes, amenazarte. No me ha pasado. Y, jo, yo... Para, es algo que no soy capaz de explicarme y que no seré capaz de agradecer.
Mira, eso es una cosa que tenéis en común, Juanma y tú.
Pobre Juanma. ¿Ves? Ese es el ejemplo. Sí. Juanma es un tío cojonudo.
Cojonudo.
Que si estás 10 minutos con él, como lama, es imposible que no le quieras. Es imposible que no le quieras. Y a lo mejor en antena da una sensación distinta. Y son la pera.
De verdad.
Hola, Rubén.
Hola.
Mi pregunta es un poquito más profesional. A ti que te gusta tanto emocionar, que dices cuando narras tus partidos, la radio de las emociones, que llamas así a COPE, ¿qué necesita hoy en día un narrador sin tener que llegar a parecerse a otro? Porque eso ya se lo escuché una vez a Dobarro, que eso de imitar en la radio no es necesario, porque ya hay el original, no hace falta una copia. ¿Qué necesita hoy un narrador para ser buen narrador?
Yo creo que son muchas cosas. No sé cuál es la más importante. ¿Necesitas una voz? Necesitas voz, porque si no tienes una voz potente es imposible narrar. ¿Necesitas pulmones? No sé a quién se lo escuchaba el otro día, también. Yo creo, sobre todo, por no caer en los lugares comunes de siempre, de ritmo, que es verdad, pasión, que es verdad. Si no tienes pasión, no transmites pasión, porque al final... O sea, tú puedes engañar a algunos mucho tiempo o a muchos poco tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, si tú no sientes el fútbol o el deporte que narres, angelito. Angelito García te emociona. Angelito García, tú lo escuchas narrar. Yo hay veces que me pongo la narración de la medalla de plata de Mireia Belmonte en los Juegos, porque es un ejemplo de narración. ¿Tiene el mejor instrumento en la voz Angelito para narrar? Seguramente no. ¿Es un narrador extraordinario? Espectacular. O sea, quiero decir que la voz, sí, pero también otras cosas. Yo creo que ahora entramos en una etapa en la que es muy importante el conocimiento. Es decir, esto de el narrador que se inventaba los nombres, se acabó. Se te ven las costuras. Porque ahora la gente ve fútbol internacional. El que antes decía, da igual, si yo voy a hacer el... No sé, al Atleti le ha tocado la Juve, que es el que tengo que narrar yo en Champions, y a lo mejor lo ve todo el mundo en España, pero no sé. A Oporto a lo mejor lo ven menos. No, tú tienes que verte los partidos de Oporto, tienes que seguirlo, tienes que conocer a los jugadores, porque hay un especialista en fútbol internacional, sí, pero tú eres narrador, tío. Tú vas a situar a la gente en el campo y vas a tener que, sin mirar un papel, saber quién es ese futbolista, porque si no, no transmite el ritmo. Entonces yo... Creo que apostaría. Si tuviera que apostar algo ahora, apostaría por el conocimiento.
Que hay mucha gente que quería dejar una pregunta para ti, pero de todas las que me han dejado en el contestador, he elegido esta, que viene de alguien que te adora y que llega desde los Estados Unidos de América.
Hola Rubén, soy la Cobos, Anita Cobos. Llevo 6 años en Miami y todavía me acuerdo de ti, ¿eh? No, sabes que te quiero un montón, que te admiro mucho y que no me lo he pasado con nadie también como contigo haciendo un programa de televisión. Quería preguntarte si sigues siendo tan despiste como entonces, que te dejabas las llaves de tu casa ahí por la redacción y tenías el coche lleno de papelajos, que todavía me acuerdo, ¿eh? No, en serio, si te ha picado el gusanillo de la tele, si la echas de menos, si algún día volverás. Y nada, mandarte un montón de besos y que cantes muchos goles del Sevilla, ¿eh? Pídete muchos partidos del Sevilla.
Jo, Anita, ¿cómo se...? Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, no? Son tu familia, pues imagínate, Nacho y ella. Ana Cobos es, lo voy a decir sin ningún atisbo de duda, la mejor presentadora española...
Vamos.
...del periodismo deportivo. Me parece un sacrilegio que esté en Estados Unidos.
Bueno, está muy bien allí, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa, no espero mucho de algunos, pero que Ferreras no se la haya traído, o que Bein Sports, que la tiene allí, no se la haya traído ya a España, es una de las cosas más inexplicables que conozco. Pero bueno, es extraordinaria. Y luego, como persona, es mejor. Y sigo siendo igual de despiste. Se me olvidan las cosas. Se me olvida todo. El teléfono, todo, las llaves. El otro día tuve que saltar por la casa de mis vecinos otra vez, como dice José Bancar. ¡Otra vez! Sí, y lo de la tele... Estos años, desde que me fui de Castilla-La Mancha, de la que, por cierto, guardo un recuerdo extraordinario, le mando un beso gigante a todos mis compañeros allí. Fueron 4 años maravillosos, pero yo ya no podía más. O sea, yo cuando salí de allí, me fui de allí... Es que no podía, tuve que dejar también de dar clase en la universidad que daba, porque yo además notaba que no llegaba. O sea, yo venía de Brujas el martes de Champions y a las 9 de la mañana tenía que estar en la tele el miércoles. Venía el domingo de Sevilla y tenía, o me tenía que venir muy pronto el lunes y no había AVE el domingo, tenía que coger un coche a las 5 de la mañana. Y mi hijo me dijo, ¿qué hacemos, papá? ¿Pongo un muñeco de cartón piedra o qué?
Claro.
Entonces, hay que poder elegir. Y tengo un recuerdo fantástico, la verdad. Y en estos años sí me han llamado alguna vez. De algún sitio, pero también es verdad que lo que me ofrecieron, por ejemplo, era más el entretenimiento, y yo creo que hubiera colisionado con lo que yo hago en la radio. Y como para mí la radio es sagrada, si colisiona algo con la radio...
Pues puede esperar. Bueno, pues le escuchan cantar goles y aquí le han escuchado un poco más a corazón abierto.
Más paradas que goles.
Este es más paradas que goles, ¿no? Yo quería meter un gol tuyo, pero se empeñaron estos. No, 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 es que si hay algo icónico de Rubén es la triple parada doblada. Bueno, pues nada, pues la ponemos.
Es el narrador más inútil de la historia del fútbol que le van a recordar por una parada.
Por una parada más que por un gol, es verdad, es verdad. Este Rubén Martín es un buen tipo. Este verano quise hacerle una contraportada, pero no sé, no terminé de atreverme a pedirlo y me alegro un montón de haberlo pedido en Navidad. Y que, a diferencia de otros, dijeras que sí.
Y no como otros, ¿no?
Feliz 2019, Rubén.
Igualmente, Alca.
Un placer, gracias.
Un beso, feliz Navidad.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.